alguien o algo que quiera contactar con nosotros? Imaginad que estáis en una playa desierta. El mar. El sonido de las olas.
Víctor.
Ahora lentamente abrid los ojos y colocad el dedo índice encima del testigo.
Esto no me gusta.
J-U-G-A-R. ¿Jugar? ¿Ya qué cojones juegan los espíritus?
¡No, no!
Pues en estos cortes que hemos escuchado, hablamos sobre las experiencias, ¿no?, de la Ouija. Bueno, yo no sé si alguno de ustedes, tanto Juan Alberto como Israel, han tenido alguna experiencia personal acerca de este instrumento.
Yo personalmente no, y no pienso hasta que no me pase algo muy, bueno, muy grave.
Yo, como mucha gente de pequeño, pues alguna que otra sesión he tenido. Uh-huh. Pero bueno, ya hace muchos años, porque quizás el tema de la Ouija... Digo yo, que estoy un poco al margen de todo esto, ha pasado algo de moda, porque yo me acuerdo en los 80, sobre todo en los 80, cuando yo, bueno, era mis años de niño, pues escuchaba bastantes historias y gente que practicaba o que jugaba con la Ouija.
No, no ha pasado de moda, lo que pasa es que tú te has hecho grande. Tú te has hecho envejecido y esas cosas ya no son un juego.
Pues pero... aquí, como todo el mundo ha contado su experiencia, yo tampoco he tenido experiencia, aunque he tenido oportunidad, pero no he participado porque, bueno, me sugestiona demasiado, ¿no? A lo mejor yo no soy tan creyente, pero que eso pudiera servir para conectarse con el más allá, pero la vivencia es que este tipo de experiencias sí me pueden afectar, ¿no? Entonces mejor no tocar ese ámbito. Ya miraremos en el más allá, cuando nos toque nuestra hora, si hay algo más o no. Entonces, podemos empezar el programa, sí, hablando qué es la Ouija, de manera descriptivo, qué nos encontramos.
Uh-huh. Bueno, según la Real Academia de la Lengua, que admite el término Ouija, con G, no O-U-I, no ese, no el término con el que se suele escuchar, se suele leer en inglés, ¿no? Uh-huh. Lo define así: tablero con las letras del alfabeto alrededor del cual se reúnen varias personas con intención de comunicarse con los espíritus. Bien. Esta es la definición.
Bueno, pero la descripción...
Vale, la descripción de un tablero básico, uh-huh, aparte de, como dice Juan Alberto, tener un abecedario, tiene también los números del 1 al 9, con el 0 incluido también. Tiene la palabra sí a la izquierda, suele estar con un sol, y la palabra no a la derecha con una luna y una estrella, y después normalmente en la parte baja pone adiós, normalmente.
Y otras
un tablero
también
de madera, y después tiene un... lo que es el máster, que se llama, que suele ser una piecita de madera con forma de corazón normalmente, o con una forma abusada, uh-huh, con puntero, para indicar la letra o el número que se está, o sea, que el supuesto espíritu nos está diciendo.
Uh-huh. Sí, bueno, aparte de esto también, yo he buscado por internet diseños de tableros de Ouija y son muy variados, ¿eh?
Sí, sí.
Me ha sorprendido ver que no hay un solo diseño, sino que hay muchísimos motivos distintos, al igual que pasa con el puntero. El puntero que, bueno, en mi época, cuando yo era pequeño, se usaba un vaso.
Sí, y una moneda.
Y bueno, es lo más tradicional, no sabía que existía ese puntero, vamos, yo creía que era simplemente un vaso, ¿no? Podemos pasar, si os parece bien, con un poco hablando del origen de la historia.
Sí, ahí vamos, con el origen. ¿Cómo se originó la Ouija a lo largo de la historia, con sus distintas transformaciones o con sus distintas evoluciones, ¿no? ¿Por dónde empezamos? ¿Quién quiere comenzar?
Podemos empezar escuchando a Javier Cabanillas, que es un periodista que escribe en El Mundo, en un blog que se llama Desde el Más Allá. Más o menos, desde más allá más o menos, bueno, ya podéis imaginar el tipo de tono con el que suele hacer sus comentarios, ¿no? Tipo bastante escéptico. Y él nos habla resumidamente, pues nos, de esta forma, nos describe el origen y evolución de la Ouija. Vamos para allá.
La Ouija es un invento que viene de otros inventos y que tiene que ver un poco con la relación que siempre ha tenido el ser humano con los espíritus y con la necesidad de comunicarse. los abuelos o las abuelas de las Ouijas, que es un invento americano que nace como un juguete, son las tablas parlantes que había en Francia, donde hay una tradición esotérica muy importante, sobre todo nace un poco antes de la Revolución Francesa, que es además donde nace el ocultismo moderno y tal. Hay una especie de ruecas antiguas como para coser, en las que la gente pues o movía la rueda o hacían que se movieran, ellos pensaban por algo relacionado con el magnetismo del ser humano, que no existía y tal. Entonces las mismas movían, salían unas palabras, ellos juntaban las letras y había una especie de ambigüedad si salía de dentro de la persona o si realmente los espíritus se conectaban. Eso se junta con la tradición que hay en Estados Unidos, que nace de las hermanas Fox, que empiezan a comunicarse con los espíritus dando golpes, ¿no? Entonces a partir de ahí hay una serie de inventores con bastante ojo que empiezan a hacer unas tablas, con todas las letras del alfabeto, utilizan una planchette, que es el de origen francés, ¿no? Y la van moviendo y a partir de ahí la gente tiene que pensar o imaginar. ¿Qué ocurre? En principio esto se vende como un juguete y de hecho ahora la patente la tiene Hasbro, ¿no? Que es la heredera de Parker. Y aún se venden ouijas hasta rosas para niñas, no se vende con toda naturalidad en Estados Unidos, cualquiera que entre en internet va a poder encontrar. Y hay ouijas muy divertidas y muy bonitas, por ejemplo, a los que le gusten los tebeos, hay un personaje que no sé cómo se llama, que es como una especie de demonio que invocan y se lo roban a los nazis, Hellboy, pues es una ouija de Hellboy que editó Dark Horse. Entonces es básicamente un juguete. Algunos pretenden que eso sea una cosa para conectar con el otro lado. De hecho, la primera ouija que nace, los primeros anuncios que se pueden consultar también en muchos libros y se han recopilado, nace como escritura automática. No tiene nada que ver con la conexión de los espíritus.
Bueno, sí es verdad, muchas de las cosas que dice este hombre tiene toda la razón. Y es verdad que la primera nace como escritura automática, pero cuando estamos hablando de planchette, que la planchette era simplemente lo que es el máster que se convirtió para la Ouija. La planchette era como una mesita camilla chiquitita en miniatura, en la cual había un orificio para insertar una pluma, y que también se podía practicar escritura automática, pero como te expliqué antes, la planchette tenía un tablero desplegable que tenía los tópicos de las galletas de la suerte chinas que vemos en las películas americanas. Cuando la abres, hoy conocerá un gran amor o lo que sea, pues más o menos era eso. Entonces, lo que hicieron en el siglo XIX, los americanos, como no, fue coger este sistema y crear la tabla Ouija propiamente. Para evitar tener ese tablero grande que normalmente no decía nada, pues imprimieron un tablero con las letras del abecedario, los números, como dijimos antes,
sí,
y lo patentaron.
Y aquí lo interesante, yo creo, de este tema sería, ¿por qué en el siglo XIX toda esa tradición que surge, ¿no?, sobre el espiritismo?
Sí, porque en el siglo XIX es cuando nace realmente el espiritismo en Estados Unidos, a través de las hermanas Fox, que no es un tema que vayamos a comentar ahora, pero
eso es interesante.
Es interesante,
pero
sí,
para otro programa estaría.
Eso es una moda, ¿vale? Una moda que la clase alta de la sociedad norteamericana empieza a difundir, y como reflejo pues también llega a Europa, y todo Occidente se ve inundado por esa moda. Entonces, una moda que duraría bastante, lo menos hasta 1950 o algo así. Y claro, qué mejor manera de tener el espiritismo a tu alcance que tener un tablero mágico, un tablero con el que hablar con los muertos sin necesidad de consultar un médium, que podría llegar a salir caro. Entonces, no es más que, como se dice al principio, un juego de sociedad, de alta sociedad, pero que para mí no es un juego.
Y luego posteriormente llega esta época en donde unas personas, quizá con una visión mucho más comercial, popularizan, ¿no? Hacen accesible a toda la población este objeto.
Sí, efectivamente. Este objeto, pues, anteriormente, lo que tú estabas comentando, las hermanas Fox en Estados Unidos, en barrio neoyorquino de Hydesville, pues ahí tuvieron un caso en el que se comunicaban con un supuesto vendedor ambulante, sí. Pero parece ser que todo fue un fraude. Entonces, estas primeras comunicaciones empezaban con golpes.
Sí.
Pronunciaban, pues, hacían una pregunta y el supuesto espíritu respondía y la comunicación era a través de estas personas, estas dos hermanas, bueno, tres hermanas eran, sí, claro, que respondían a de, pues un golpe sí, dos golpes no, de esa forma, ¿no? Como una especie de código Morse.
Por eso al principio se le llama un poco el telégrafo de los muertos, porque exacto, era...
Ahí quería ir yo, porque en el, al principio se, todas estas formas de comunicación fueron pues con golpes, ¿no? Entonces se originaron esas instrumentos o mecanismos, herramientas muy extrañas, ¿no? Como por ejemplo lo que tú has dicho, había una que era intentar traducir los golpes de la médium o del contactado a una especie de lenguaje, de transcribir ese lenguaje, ¿no? Entonces se idearon unos instrumentos muy extraños con una especie de viales, agujas, ¿no? Y otros deslizantes en los que tú ibas pasando la mano o una hoja iba siendo deslizada, iba pasando por encima de otra que señalaba las letras del abecedario, y cuando se escuchaba un golpe era que el espíritu señalaba ahí, ahí. Ese esa, exacto, exactamente ahí, ahí, ¿no? Entonces pues yo he encontrado por internet artilugios de comunicación bastante curiosos, ¿no? Como por ejemplo el que tú has dicho, el telégrafo es, no sé cómo se llama,
telégrafo de los muertos,
de los muertos. Después había otro que se llamaba el espiritoscopio, hecho por un tal Robert Hare, un profesor de química de la Universidad de Pensilvania. Curioso que un científico se dedicara a este tipo de temas.
No, no es tan curioso. Hay una cierta lista, ¿no? Por ejemplo, William James, por ejemplo, el fundador del pragmatismo, ¿no? Una filosofía genuinamente americana, estudió muy en profundidad, por ejemplo, el hecho religioso, ¿no? A él le interesaba cómo en la conciencia aparecen hechos subliminales, ¿no? Hechos que, fenómenos que no somos conscientes, automáticos, ¿no? Y como eso genera también movimiento, ¿no? Y eso es una de las posibles explicaciones de este fenómeno, ¿no? De por qué el vaso, por qué la plancha se mueve. Por bueno, eso, esto, más adelante.
Sí, centrándonos en lo que es la Ouija, ¿no? Decir que la información que he encontrado yo, se tiene la primera información en 1866. Bueno, anteriormente la gente empezaba pues un poco a experimentar con algún tipo de este tipo de abecedarios y tal. Y surge en 1866 la primera noticia en el New York Times, donde se describe un primer precursor de lo que será a continuación la Ouija. Y ya años más tarde, en 1891, pues surge, se patenta la primera tabla. Y de ahí surge la Ouija, ¿no? Exactamente, pues el inventor, no sé si tú te acuerdas, Isra, del nombre.
El que supuestamente aparece como inventor es Elijah Von. Pero claro, como siempre, tenemos una serie, exacto, de guerras de patentes, patenta, porque
el tío le da la exclusiva, la explotación.
Él inventa la Ouija.
Sí,
supuestamente, ¿vale? ¿No?
Supuestamente
está inventada. Supuestamente, inventa la Ouija y pone como titulares a William Maufin y a Charles Kennard, que ese apellido es muy importante, porque a partir de ahí él es el que le daría el nombre Ouija, que en principio lo dice que es un vocablo egipcio, que significa buena suerte, pero en realidad no es así. En realidad, además, como se debería de pronunciar, es Ouija, porque significa sí en francés, oui, y ya en alemán, que también es sí, o sea, sí, sí, ¿vale? Significaría el nombre. Nosotros, como somos españoles y canarios, pues decimos Ouija y ya está, o Ouija, como dice el diccionario, ¿no? Pero bueno, la cosa es que también Ernest Charles Reich se le califica como inventor. Pero claro, es una guerra de patentes, es como lo que pasó con Nikola Tesla y Thomas Edison.
Pero es increíble, los americanos cómo lo patentan todo, es, sí, es una cosa, patentan una, claro, cosa que lo puedes hacer tú en una tarde, ¿no?
Pero fíjate, qué curioso.
Bueno, es su visión también comercial, ¿no? Porque, claro. ¿Por qué la patentan? ¿Porque hay un ánimo de lucro ahí?
Claro, no, pero es que es la es lo ideal, porque estamos hablando de hacer un telégrafo de los muertos, que son aparatos complejos y demás, cuando... Tienes la visión de decir, pero bueno, si cojo un trozo de madera, le pinto unas letras y pongo un cachito de madera que me sobra, y aquí tenemos para hablar con los muertos. ¡Pum! Un puñado. Y encima salen baratas, ¿sabes?
Entonces, bueno, el negocio de Kerna, el que finalmente se quedó con la idea y con la explotación, junto con unos socios que ponían el capital, capitalistas, pues le duró solamente 14 meses. Bueno, ahí empezaron a haber una serie de luchas por el tema este, hasta que al final llegaron los hermanos Full, estuvieron explotando como fabricantes esta tabla parlante, también llaman así tablas parlantes, y el negocio fue un éxito. Pero claro, el contrato le duró 3 años, y al finalizar este contrato los Full montaron a su vez otra empresa, que entró en conflicto con la empresa que explotaba la Ouija, que exactamente el nombre que le pusieron a esta empresa se llamaba Compañía de Novedades Ouija, ¿no? Entonces, todo esto ocurre a principios del siglo XX, ¿no? Uh-huh. A partir de ese momento, pues nada, los hermanos Full se ponen en William, sobre todo William Full, ¿no? Que es el que encabeza, pues, la idea de explotar, de comercializar por ellos mismos el invento. Pues nada, empiezan a hacer distintos diseños, ¿no? Se vuelven locos en diseños, que tienen así sus conflictos con la compañía de novedad de Ouija. Al final, en 1919, cede los derechos, o pasa de seguir explotando los derechos esta empresa, y los Full ya se quedan solos con este tema, ¿no?
Hasta el 66, que Parker Brothers, la compañía que todos conocemos como creadora de Monopoly, Cluedo, Risk...
Bueno, los grandes juegos de mesa.
Claro, los fantásticos juegos de mesa, pues compra la patente y empieza a explotarla. Hasta no sé exactamente qué año, que la compra nuevamente Hasbro, que es la que actualmente tiene el derecho de poner en una caja de cartón Ouija, y la está explotando ahora. Como decía antes Cabanillas, pues es verdad que hay una Ouija para niñas, que se llama Ouija para niñas, es rosadita, tiene unas tarjetitas y demás. Y después la Ouija de Hellboy, que es fantástica, me encanta.
Tu dado sensible.
Todos son incógnitas y todo es un misterio en torno a una historia desgarradora y dramática. 14 de noviembre de 1992. Un informe policial constata que fenómenos extraños se han producido en una vivienda de cualquier lugar, en este caso, un populoso barrio madrileño. Ya para siempre esta historia será conocida como el expediente Vallecas.
Todo comenzó en marzo de 1990, cuando Estefanía Gutiérrez Lázaro, de 18 años, practicó el mal llamado juego de la Ouija junto a varias compañeras de instituto.
Todo empieza cuando mi hija hace la Ouija en el colegio. Entonces entró la profesora, rompió la tabla, y al romper la tabla, el vaso tenía como humo. Entonces, pues se rompió el vaso. Y bueno, pues el humillo se le fue a mi hija a la cara, y desde entonces mi hija hacía unas cosas muy extrañas.
Desde aquella experiencia, la joven empezó a sufrir unas enigmáticas convulsiones, estados alterados de conciencia, en los que afirmaba observar figuras a su alrededor que la llamaban por su nombre.
Pues escuchamos este documento de un programa de Cuarto Milenio. Este caso, el caso Vallecas,
en la que ya pudimos escuchar a Iker Jiménez cómo describía pues el suceso que ocurrió a raíz de que Estefanía Gutiérrez, ¿no? Esta niña que utilizó la Ouija, tuvo por culpa supuestamente de este juguete, lo llamamos nosotros juguete, ¿no? Podemos entonces, ya dada esta introducción, hablar de algunos casos, si tenéis podéis hablar de alguno. Yo he encontrado, la verdad, he encontrado casos muy muy curiosos, ¿no? Porque la Ouija no solamente se asocia, o en un principio se asociaba a la suerte también, y me he encontrado con casos curiosos en los que, bueno, anecdóticos, en los que la utilización de la Ouija ha dado buena suerte, ¿no?
Como por ejemplo
Iris Manolin. Bueno, esto se coge por internet. Yo esto nunca he podido o puedo encontrar la fuente original, ¿no? Esto es, lo copias de una página web y a saber si es cierto o no. También es verdad que uno de los Full, el William Full, se encargó el mismo de lanzar bulos, historias inventadas, para de alguna forma servir de publicidad a la Ouija.
Pero uno de los Full murió...
El mismo.
Se cayó,
que esto también se ha mitificado bastante. Dicen por ahí, por las malas lenguas, que también por los propios hijos que heredaron el negocio.
Pero la compañía estaba teniendo pérdidas, o estaba en una situación
momentos
más complicada.
Mejores y peores.
Coincidiendo con la crisis.
De todas maneras, yo todas las historias de Ouija, yo siempre las incluyo en el apartado de leyendas urbanas. Porque puede haber un informe policial, como es en este caso, del caso Vallecas y todo ese tipo de cosas, pero aunque soy bastante creyente, curiosamente se lo pongo bastante en duda, porque estaba uno ya cansado de oír leyendas urbanas acerca de la Ouija, que si desaparece el diablo, que si uno se tiró por la ventana, que si... un montón de cosas que no son fiables. Yo creo que si tú quieres una experiencia verdadera con la Ouija, lo tienes que hacer de primera mano, y como yo no la voy a hacer, pues no me creo nada de ese tipo de cosas.
Pues bueno, comentando más anécdotas relacionadas con la Ouija, también hay gente, personas que han dicho ponerse en contacto con espíritus de escritores, como por ejemplo Fran Baum, el escritor de la serie Mago de Oz, ¿no? Y estos fueron unos niños que escribieron, unos niños de 9 y 13 años, que escribieron una continuación del Mago de Oz un año después de que muriera Fran Baum, ¿no? Curiosamente, los críticos dijeron que fue el peor libro de Baum, ¿no?
Una historia curiosa.
Igual que también Emily Hutchins escribió un libro basado en lo que le había dicho Mark Twain, usando la Ouija, ¿no?
Pues imagínate lo que se tiene que tardar, porque eso va letra por letra.
Bueno, y más anécdotas de grupos de rock que se han puesto su nombre por alguna sesión de siguiendo lo que le deletreaba el espíritu en sesiones de Ouija, ¿no? Como Chip Trick y Alice Cooper.
Si no te importa, me gustaría decir una cosa que salió en el corte, que estábamos hablando, que yo había hablado que la Ouija era una tablita de madera y demás. En el corte que nos pone Iker Jiménez, era un vaso, ¿vale? Eso es una Ouija casera. También se le llama a ese tipo de cosas vasografía, porque vas con un vaso por un... O sea, es... Hay, o sea, mil maneras de hacer la Ouija.
Uno se puede fabricar su propia Ouija.
Sí.
Un sistema casero, ¿no?
Sí, no significa que porque te compres un tablero de Parker te vaya a funcionar, y si tú lo haces con un cartón de cereales no te vaya a funcionar. Te va a funcionar igual, porque al fin y al cabo quien la pone en marcha, el motor de la Ouija, eres tú.
Vale. En eso se basa, ¿no? Ese funcionamiento, ¿no? Uh-huh. Es la persona el que sería un mes de medio con ese otro mundo que supuestamente se contacta con él, ¿no?
Padre está aquí con nosotros, Carras. ¿Quieres enviarle un mensaje? Yo haré que lo reciba.
¿Cuál era?
Magnífico día para un exorcismo.
Bueno, y ahí escuchábamos un corte de la película El Exorcista. Es dirigida por William Friedkin en 1973, basada en una novela que a su vez estaba basada en un supuesto caso de posesión diabólica, posesión espiritual de este tipo, ¿no? En el que se produjo esta extraña caso debido a que una familia utilizó la Ouija y uno de los chiquillos pues fue poseído y pasó algo parecido a lo que se ve en la película, ¿no? Tenía pues convulsiones, extraños movimientos de objeto, bueno, todo esto que...
Lo que pasa en la película, o el caso real, no es tan, se me parece espectacular, porque la película es un compendio de todos los fenómenos que se puede dar, ¿no? En una posición demoníaca, supuestamente, ¿no?
Supuesto.
Entonces, es un buen ejemplo, la película, a mí me encanta la película, pero es un buen ejemplo de para tener todos esos fenómenos que rodean esa posesión demoníaca. Pero sí es cierto que creo recordar, si la memoria no me falla, que sí aparece una Ouija al principio de la película, sí, en el sótano.
La niña Regan era la que pensaba jugar con la tabla. Y
algo que es un hecho curioso, si en un principio, si nos remontamos a finales de ese siglo XIX, donde la Ouija era un medio para contactar con ese otro mundo, el más allá, nuestros seres queridos, cómo poco a poco va evolucionando y aparecen personajes que en principio no estaban previstos contactar con ellos, ¿no? Cómo aparecen intrusos, ¿no? Aparece el demonio, por ejemplo, ¿no?
Sí, y aparecen extraterrestres también, porque a medida que va evolucionando el espiritismo y empiezas a pensar que lo que hay ahí no es simplemente un espíritu, sino estamos hablando ya de mentalidades, de mentes, de psiques, pues entonces dices, ¿por qué ahora que aparecen ovnis no va a haber una psique de un extraterrestre que puede que tenga más ancho de banda que nosotros mentalmente, por decir palabras actuales, ¿no? Y nos pueda canalizar a través de aquí. Entonces ya empiezas a hablar con extraterrestres muertos y demás.
Bueno, para ir siguiendo con el avance de...
Sí, y bueno, antes de continuar, en este corte que acabamos de escuchar de la película El Exorcista, vemos la figura que tiene en este caso la Iglesia, ¿no? Personificado en, bueno, en los exorcistas, ¿no? El Padre Carlos, principalmente, que tiene una crisis espiritual o una religiosa, ¿no? En ese instante, ¿no? Que le coge ese caso. Y pero también la Iglesia tiene una postura, ¿no?, acerca de este tipo de prácticas, ¿no? Y que se puede reflejar incluso en la Biblia.
Sí, la postura de la Iglesia es que está totalmente en contra de la Ouija, ya que en el Deuteronomio, entre otros versículos, el 10 y el 11, por ejemplo, dice que no habrá, por ejemplo, en el 11, citando el 11, no habrá ningún encantador ni consultor de espectros o de espíritus, ni evocador de muertos. Eso ya lo dice el Deuteronomio 18:11. No, ellos no prevén que exista ningún espíritu que no sea Dios. Ya lo dice el propio primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, que además tiene una pequeña letra pequeña, por así decirlo, que es que no pondrás a ningún Dios ajeno ni ningún tipo de espíritu por encima de mí. Entonces la Iglesia, que es bastante radical en estos temas, pues dice que no, que quien practica Ouija al infierno que va, o algo así.
Bueno, ya para ir terminando con el tema de hoy, principal de hoy, podemos escuchar a Enoch Acosta, que algunos oyentes lo conocerán porque presenta y dirige un programa, La Hora Bruja, en Radio Valleseco. Él ha hecho investigaciones utilizando la Ouija, ha publicado recientemente, bueno, hace ya unos meses, creo recordar el número 240 de Año Cero, unas de estas investigaciones en las que ocurrió un caso de presencia de espíritu, fantasmas, en la localidad de Terón. Vamos, podemos escucharlo a continuación.
La verdad es que el fenómeno Ouija lo he de alguna manera trabajado, quizás no tan minuciosamente como quisiera, pero creo que es uno de los fenómenos que aún a día de hoy pues crean más controversia entre todos los investigadores y personas amantes del misterio. Porque realmente no sabemos a lo que nos estamos enfrentando, si realmente contactamos con seres de otra dimensión, con personas fallecidas, incluso con seres extraterrestres o con nuestra propia mente. Quizás, si me tengo que decantar por algo, yo quizás me inclinaría un poco por lo que es la vida después de la muerte, con el contacto con seres del más allá. Realmente también suelo tratar este fenómeno desde el lado escéptico. Quiero mantener un poco la balanza entre lo que es el escepticismo y lo que es creer de alguna manera 100% en el fenómeno. Pero sí, cuando uno se decanta por una cosa u otra, hay que tener algunas bases. Y la mía radica quizás en las veces que he practicado la Ouija y bueno, los resultados que hemos cosechado.
Y ahora vamos a escuchar la opinión de Javier Cabanillas.
Yo no he encontrado nunca a nadie, jamás, que haya tenido ningún problema, porque yo creo que todo el mundo, cuando hemos sido jóvenes, nos ha dado una temporadita, unos meses, por hacer Ouija. Nadie ha tenido problemas. Yo he hablado con psicólogos, no conoce ningún caso. Puede ocurrir que una persona que ya esté, digamos, un pelín trastornada o que tenga algún tipo de problema, el practicar la Ouija le lleve a una obsesión o le provoque algo, pero la Ouija, digamos, sería el catalizador o lo que lo desencadena, la psicopatía o el problema es muy anterior. Desde luego, nadie por invocar o ponerse a jugar con un vaso y un trozo de madera con unas letras pintadas va a invocar, se le va a aparecer el demonio, no va a perder el alma, no se le va a meter dentro el espíritu de Hitler ni le va a pasar absolutamente nada. Otra cosa es que la persona ya venga zumbada de casa y empiece a obsesionarse con la Ouija, o una persona que esté sana empiece a obsesionarse, pues a lo mejor le podría provocar algún problemilla. Pero no hay que echarle la culpa a ese trozo de madera ni al más allá, habría que estudiar la situación de la persona.
Pues Enoch nos relata, ¿no?, esta experiencia en primera persona que tiene con este caso de telón de fondo, la práctica de la Ouija. Bueno, ¿y qué podemos decir acerca del funcionamiento de este instrumento? Para uno un juego, para otro algo mucho más serio. ¿Por qué se mueve el vaso cuando es casera, la plancha, el planchet, el máster? ¿Por qué se mueve? ¿Qué lo hace que lo mueven? Para algunos las propias personas, para el otro supuestamente ese ente del más allá.
Exactamente, en teoría sería el ente, y digo en teoría, el que se apodera del máster, el ente invocado se apodera del máster y es el que se mueve. Los psicólogos, la opinión que tienen es que existe un efecto, se llama efecto ideomotor, que es un efecto inconsciente que hace que todos los participantes que están tocando el planchet, porque hay que decir que normalmente se toca con un dedo o con dos dedos, al estar predispuestos a que ese objeto se tiene que mover, pues involuntariamente e inconscientemente hacen que ese planchet se mueva. Claro, ahí entran en juego las diferentes zonas oscuras de nuestra psique, porque normalmente te dicen cosas, el espíritu invocado te dicen cosas que los demás no saben de ti, pero que tú evidentemente sí sabes o que tienes muy enterrado en tu subconsciente, como que a tu abuelo le gustaba el color azul o algo por el estilo. Entonces, claro, cuando te lo dicen, te quedas un poco en 33, como diciendo mi madre. Aquí de verdad hay un espíritu que sabe cosas que yo tenía enterrado desde hace mucho tiempo y ellos no sabían. Entonces, claro, te da esa sensación de que hay alguien de verdad que te está contactando, ¿no?
Sobre esa idea de, bueno, ideomotor, ¿no? Sí. Digamos, la fuerza motriz que puede tener el mundo mental, de alguna manera, ¿no? Pues comentamos antes que William James le interesaba mucho este fenómeno, pero el fenómeno que le interesaba era el estudio, ¿no? De esos hechos que pueden ocurrir en la conciencia y que las personas no nos percatamos, ¿no? Y que producen ese tipo de movimiento, digamos, automático, ¿no? Y que para estas personas, en esa situación, con esa, como tú dices, intención de contactar con su ser querido difunto, pues no se percatan, ¿no? No perciben, ¿no? Que ellos son los que pueden mover el vaso, sino están en la situación de creer, ¿no? Que el vaso se ha movido por esa otra fuerza.
Claro, porque ya vas predispuesto a eso. Otra cosa muy diferente es que te coja de nuevas y tú no sepas lo que es eso, que me extrañaría que nadie no supiera lo que es la Ouija, y te pusieras ahí y de verdad se moviera. Bueno, ya cuando te están diciendo, mira, pon el dedo aquí, sabes que eso se va a mover. Otra cosa es que se mueva solo, sin poner el dedo.
Un hecho interesante es, no he encontrado todavía, al menos yo, un caso en donde el supuesto ente, espíritu, hablase en un idioma que no entendiesen los participantes. Aunque contactamos, por ejemplo, con un escritor, aquí se nombró algunos, ¿no?
Sí.
Como Mark Twain, y hacemos aquí una experiencia, contactamos con él y nos hablan en español. O sea, siempre no van a hablar en un idioma distinto al de los participantes, ¿no? O, por ejemplo, un experimento donde se hizo, donde los participantes no veían el abecedario. Estaba oculto, ¿no? Y aquello, y se hizo la sección. Salió palabras inconexas, ni siquiera palabras, ¿no?
Bueno, con respecto a eso puedo yo responder que es la explicación o es la prueba que suelen dar los escépticos para decir que lo que está ocurriendo sobre la mesa de Ouija pues es algo inconsciente o muy consciente, ¿no? Producido por los propios movimientos de la gente que está ahí, ¿no? Es lo más lógico, claro, más racional que uno puede pensar, ¿no? Si le vendas a alguien en los ojos, está claro que lo que va a salir, bueno, sale eso que tú has dicho, ¿no? Salen palabras inconexas y letras que no tienen sentido, ¿no? Juntadas, ¿no? Entre sí. Pero claro, ¿qué podría responder una persona crédula, una persona que cree en el poder mágico de la Ouija? Pues puede decir, bueno, es que el espíritu se manifiesta a través de tus ojos, se manifiesta a través de tu cuerpo, y necesita mirar, necesita ver lo que estás tú viendo. Entonces, claro, es un debate estéril, porque si tú das una prueba racional de ese tipo, te pueden contestar con otra prueba de otro tipo, irracional, bueno, más creyente, más crédula, ¿no? Así que, como pasa en muchos temas del misterio, este tipo de discusiones, pues a veces son un diálogo de besugos, ¿no?
De todas maneras, yo creo que el peligro real de la Ouija no es que te puedas contactar con Belcebú o con Elvis o con quien quieras, sino que puedes llegar a canalizar determinadas energías de tu interior que no deberías de canalizar nunca. O sea, hay partes de tu subconsciente que no deberías de tocar. Entonces, creo que es un poco peligroso por eso, no porque puedas contactar con el diablo o cualquiera.
Los hechos que siempre que es, bueno, este tema con, junto con otro, este mundo de lo paranormal, de lo desconocido, ¿no? Del mundo fantástico, misterioso, siempre acaban en, como dicen, ¿no? En situaciones o en posturas muy radicales, tanto a favor o en contra, ¿no? Pero sin embargo siempre surge el debate, y un debate apasionado, porque en el fondo yo creo que, seamos creyentes o no, a lo mejor albergamos alguna esperanza de que exista a lo mejor algo más allá, o algo que no podemos siquiera a lo mejor explicar, ¿no? Ese mundo, seguimos creyendo un poco en ese mundo fantástico.
Yo creo que también ahí juega un importante papel la sugestión, esta propiedad que tenemos para darle forma a las cosas, darle sentido a las cosas. A lo mejor tú enlazas tres o cuatro palabras, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, truck, ¿no? Y a lo mejor eso significa, le das un significado claro, distinto, ¿no? Del que tiene, que a lo mejor no es ninguno, ¿no? Entonces empiezas a enlazar, claro, truck, atroz, no sé, algo
es
así.
Que es,
¿no?
El mayor componente que tiene la Ouija, que es
la fantasía.
La autosugestión.
Claro.
Que es lo peligroso, porque lo que estábamos hablando, que tú te sale la Ouija, que te va a coger un coche. Y te coge un coche porque tú te estás dándole vueltas a la cabeza a la hora de cruzar. Ay, me voy a coger un coche. Al final te coge.
Claro.
Y un hecho que muchas veces va más allá de, bueno, de su espiritual, sino cubrir a lo mejor una cierta necesidad en ciertos momentos. En la época de guerra, ¿no? Primera Guerra Mundial, la Segunda, Guerra de Corea, el Golfo, última. Pues se han vendido más Ouijas.
Sí, las ventas te disparan.
O sea, puede ser que un momento, seamos creyentes o no, seamos más racionalistas, en un momento de debilidad, de pérdida, algunas personas podrían a lo mejor encontrar ahí un refugio, digamos, y por eso se disparan esas ventas.
Sí.
Seamos creyentes o no, porque al fin y al cabo, en un momento de desesperación, cualquiera recurre a cualquier medio que pueda aplacar, ¿no? Esa pena o esa pérdida.
Sí, bueno, está claro que todos este tipo de creencias pues se basan también en carencias, ¿no? Carencias, creencias. Y en vacíos. Y es una forma de rellenar o de darle respuesta a una inquietud que tenemos todos, que es ¿qué pasa con la muerte? ¿Qué hay más allá de la muerte? Bueno, la religión da una respuesta, el esoterismo da otras, la psicología pues puede dar otras y la ciencia otras, ¿no? Y ahí cada uno busca sus respuestas.
Sí.
Pues hasta aquí este intentemos, bueno, debate, conversación, ¿no? Entre amigos acerca de este tema polémico de la Ouija. Esperamos que le haya servido, Israel, para aclarar más las ideas a nuestros oyentes.
Ojalá que sí, que les haya aclarado algo.
Y que, bueno, que investiguen ellos mismos, ¿no? Que siempre es lo mejor. Aquí iniciamos un camino y luego ellos, los que le interesen el tema, pues puede indagar por su cuenta, ¿no?
Si lo van a hacer, que tengan mucho cuidado.
Bueno, de aquí recomendamos no hacerlo.
Yo por lo menos recomiendo que no.
Directamente. No vayamos a hacer que vamos a abrir alguna puerta que después no sepamos cerrar.
Exacto.
Seres sobrenaturales, enigmas históricos, mitos, conspiraciones. Únete con nosotros y mira a través de la luz para descubrir esto y mucho más todos los sábados de 12 a 1 de la tarde en Es Radio.